9:30 de la mañana, Fran Carrillo. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Eli, encantado.
Bueno,
Bien hallada.
vienes con tu libro bajo el brazo, que es un libro que es tuyo, pero es de mucha gente.
Es un libro que coordino en el que hay muchos autores, efectivamente, de diferentes disciplinas, que aportan luz y claridad para entender mejor lo que es este fenómeno de moda.
El porqué de los populismos, que fíjate, eran cosas que, en fin, habíamos escuchado, si nos situamos 3 años, hace 3 años, hace 4 años, habíamos oído hablar de populismo, pero era algo que no iba con nosotros en absoluto. Era una cosa que sucedía normalmente en gobiernos de Latinoamérica o en Grecia, por ejemplo, porque la primera vez que empezamos a oír hablar de populismos fue precisamente con el gobierno griego, con el gobierno de Tsipras y con, en fin, aquel hombre que le gustaba tanto a Charo Zarzalejos, que era el señor Varoufakis, era lo más cercano que teníamos. A partir de ahí nos hemos ido teniendo que familiarizar con este término, que muchas veces se ha intentado definir, que yo, fíjate, hojeando tu libro me he encontrado con algo así como democracia a la carta, que sería una buenísima definición, ¿no?, de lo que son los
Sí, de hecho,
populismos.
en el primer de los capítulos en el que realiza un experto precisamente en el concepto, como es el profesor Villacañas, dice que es imposible el concepto populismo sin tener en cuenta la democracia de masas. Y dentro de la democracia de masas es aquello que simplifica precisamente el concepto para otorgar un tipo de solución fácil a determinados problemas que no
Que
resultan
son
tan
complejos,
fáciles de
claro.
solucionar, correcto. Y en esa ilusión, en esa óptica más sencilla, pues este tipo de técnicas, no ya populistas en sí, sino también demagógicas, pues tienen su penetración. Porque el populismo, y esto creo que lo planteamos en el libro, el populismo como concepto no es malo en sí, porque uno atiende a su definición etimológica y lo que busca el populismo es tener el apoyo popular.
Claro.
Todos los políticos quieren tener el apoyo popular. El problema es cómo se utiliza ese populismo, cómo se utiliza ese concepto y más bien los síntomas y las etiquetas que vienen aparejadas a él, porque al final todo le ponemos apellidos y etiquetas, demagogia,
Ajá, exacto.
de izquierda o de derechas, en fin. Y eso es lo que hace al final que el concepto se desvirtúe un poco. Pero me gusta también ese concepto de democracia a la carta, porque al final cada uno tenemos una visión de lo que es la realidad, la democracia, y ha habido determinados políticos que han utilizado eso para construir una realidad cuanto menos debatible, o una realidad alternativa cuanto menos debatible.
Fíjate, hace cuando estabas entrando tú por la puerta de este estudio, Antonio Martín Beaumont estaba diciendo algo que es muy cierto. Es decir, todo digamos, el entramado político que tenemos en este país y en los de alrededor se ha ido construyendo a lo largo de muchos años a medida que se han ido solucionando problemas con los que nos encontrábamos, y entonces, bueno, se ponían mecanismos, digamos, bueno, pues para solucionar esos problemas. Los populismos y también el resto de partidos que forman parte de esto que llamamos nueva política han llegado con un discurso que hemos comprado rápidamente, que consiste básicamente en quitar todos esos andamios que nos ha costado tantísimo años en construir, para volver, digamos, a lo básico, con lo cual se supone que de aquí a un tiempo tendremos que volver a empezar a construir los andamios. Estábamos hablando, por ejemplo, del caso de los aforamientos de los políticos, que ahora parece lo más lógico y lo más normal, es decir, fuera los aforamientos a todo el mundo. Pero es que los aforamientos se pusieron por un motivo. Por lo tanto, cuando volvamos a tener, si, cuando se eliminen y volvamos a encontrarnos con los mismos problemas que nos encontrábamos cuando no existían los aforamientos, habrá que volverlos a construir. Es decir, que nos estamos encontrando con una manera de hacer política que consiste básicamente en quitar todo lo que había para seguramente tener que volverlo a construir otra vez.
Bueno, es que esa es una de las vitaminas sobre las que se construye también este populismo. Es decir, el populismo necesita dos cosas. La primera, de un contexto. Es decir,
Sí.
un contexto casi apocalíptico,
Bueno,
social y
esto se lo están
económico.
poniendo muy fácil, ¿eh?
Correcto, es decir, y aquí se pueden analizar varias circunstancias. Un contexto de crisis económica, un contexto de crisis social, moral, institucional, política, en el que también han contribuido esos partidos que en su momento construyeron el andamiaje constitucional de un país. Y segundo, también de un antagonismo. Es decir, yo tengo que entrar en el juego político a partir de mi contraposición a una forma de vida política, para que la gente en ese contraste, sobre todo si el contexto es peligroso o es adverso, yo pueda decir, todo lo que te ha llevado hasta aquí no te ha mejorado la vida. Yo ahora me presento, dibujándote una realidad un poquito más ilusionante, pero no del todo real, para que tú puedas abrazar esta nueva perspectiva. Entonces, y eso a la gente le gusta porque penetra muy bien. Porque yo ya aquí ya no valoro otro tipo de cuestiones, no valoro precisamente si tengo que reformar una estancia de la casa o tengo que tirar el edificio abajo, sino directamente digo, este estilo de vida, esto que me ha llevado hasta aquí, no me ha gustado, o me ha gustado hasta entonces, necesito una cosa nueva. Y lo nuevo es atractivo, la novedad es atractiva. Si se plantea con un envoltorio sugerente, que es lo que está pasando en muchos sitios, pues la gente lo acaba comprando. El problema es que los populismos llegan muy fácil al poder, pero es muy difícil que se vayan del poder.
Ya.
¿Estamos ante una moda más o menos pasajera o estamos ante un final de época en toda regla?
Es una buena pregunta. Los populismos han existido siempre. Quiero decir, siempre ha habido políticos populistas en todas las eras que han utilizado precisamente pues cierta demagogia o cierta capacidad de penetración seductora en el electorado para convencerle. En cuanto estamos al final de una era, si uno analiza el resto de países, estamos viendo que esa Europa que se construyó desde 1945 hasta hoy, con un estado del bienestar que no se había puesto en solfa, con unas constituciones bastante socialdemócratas que querían sobre todo protección social y derecho del individuo, pues parece que ahora está en juego de nuevo todo ese proyecto. Y ese proyecto en toda Europa, porque ha habido nuevos partidos que critican y que condenan eso, y que han dicho que esta Europa que se ha construido es una Europa de las élites que ha estado alejada de la gente. Eso ha calado, y no ha calado en un país o en dos, ha calado en media Europa. Y los populismos, con una etiqueta u otra, bajo unas siglas u otras, al final están seduciendo a muchísimos millones de personas. Ya no viene solo de Latinoamérica, no es un fenómeno latinoamericano. Lo tenemos en la presidencia de Estados Unidos, lo tenemos en gran parte de las cancillerías europeas, lo tenemos en el Parlamento Europeo, y esto no es un fenómeno del futuro. Es decir, para combatir el populismo en el futuro hay que aceptarlo como un fenómeno del presente, pero también como algo que ya sucedió en el pasado. Lo que hay que analizar es, ¿por qué llega este tipo de políticos?
¿Y por qué?
Pues llega por dos razones, y creo que es lo que analiza el libro. Para empezar, porque esa democracia de masas que yo decía al principio y ese entramaje institucional se ha vivido los últimos años en la autocomplacencia. En que, bueno, salvo ciertas cuestiones estéticas y de maquillaje, nada iba a cambiar. En el que la alternancia, más que la alternativa, era lo que iba a suceder en los próximos años. Hasta que ha estallado esa crisis, eso que funcionaba antes ya a la gente no le gusta que funcione, y en ese cóctel han surgido nuevos movimientos. La gente ya no se preocupa si lo que dicen es verdad o no es verdad. Lo único que saben es que están en una situación complicada, y ante eso los instintos poco educados del votante florecen. Aquí ya no piensan, aquí ya lo que quiero es que tú me vuelvas a ilusionar o que me cabrees, ¿no? Esos instintos más emocionales y sensoriales son los que ganan siempre. Entonces, ese porqué es, yo creo, la clave de para analizar si va a ser un fenómeno pasajero o vamos a tener muchísimos años de este tipo de políticas.
Alejandra.
Sí, tú has hablado del populismo como fenómeno de moda ahora, porque es verdad que hay, bueno, pues una corriente, una oleada en distintos países. Pero es una moda, y como todas las modas, pues es cíclica. Los populismos ya han existido a lo largo de la historia, y yo no sé por qué no se aprende de la lección de la historia, porque esos populismos, cuando han gobernado, pues alguna cosa bien habrán hecho, pero, en fin.
Por lo general, no son de grato recuerdo.
Alguna imagen, efectivamente, que no han dejado detrás, bueno, pues países con mucho éxito. ¿Por qué no se aprende de la historia?
Me gusta eso, como historiador, eso de la historia es cíclica. Bueno, porque el ser humano es el que es, y los instintos y las pasiones del ser humano eran las mismas hace dos siglos que ahora, con contextos diferentes. No olvidemos que en todas las sociedades, cuando ha habido líderes o partidos que han tenido una connotación, una etiqueta demagógica o populista, no eran sociedades, en muchos casos de ellas, poco educadas, poco formadas o analfabetas, sino todo lo contrario. Es decir, gente que tenía capacidad para reflexionar, para pensar y para ponderar si realmente lo que le estaban contando se podía transformar en una realidad o directamente era algo ilusorio, ¿no? Como dice algún autor, unicornios rosas. ¿Por qué llegan? Porque ante un contexto de dificultad, de negatividad, casi de apocalipsis, en el cual yo ya no veo salida, y yo no tengo absolutamente nada que perder, cualquier solución que mejore a eso, no me planteo si es una solución buena, real, ficticia, o que pueda salir adelante, sino directamente que es mejor que lo que tengo. Y en ese contraste, en ese binomio, este sistema no me gusta, por tanto busco la alternativa más cercana, el ser humano siempre ha sido igual, opta a lo segundo por definición, salvo que hay una tercera vía, que eso también se puede comentar, ¿no?
Yo hay algunas cosas que me que le doy vueltas y no, la verdad es que no encuentro respuesta. Yo no sé, ¿usted cree que es acertado concluir que quienes votan a Le Pen, a Trump, a, en Austria al partido este de extrema derecha, son los desheredados del mundo intelectual y materialmente? ¿Son una pandilla de xenófobos que no se enteran de la misa a la media, que votan eso como por instinto? ¿O es un fenómeno más, más profundo? O sea, que afecta a mucha gente que tiene criterio, que tiene cultura, que tiene formación, que no vive en la exclusión. Y luego, ¿seríamos capaces alguna vez de diseccionar qué es lo que se está haciendo mal? Porque no todo está mal. O sea, es que Europa es el paraíso de la libertad y del bienestar. Es que el 70% del gasto mundial en bienestar social está en Europa. Entonces, vamos a ver. Queremos, pero ¿qué exactamente
qué queremos? ¿Qué ofrecen?
¿Qué queremos? ¿Qué se ha hecho mal? Y si todos los que votan son, bueno, pues eso, que no se enteran de la fiesta, gente desheredada socialmente que naturalmente quiere. No, no, es que yo creo que va más allá que todo eso.
No, sobre la primera cuestión, no solo son desheredados. Populismo es, no es una ideología política, sino que es un fenómeno que tiene una connotación transversal. Pero es transversal, es decir, coge a todas las capas de la población que se sienten excluidas en algunos casos o poco representadas por los actuales partidos en otro. Y aquí no hace falta que la clase social, no, coge de todas las capas. De hecho, si uno analiza ahora las actuales elecciones francesas, es verdad que gran parte de los votantes de Marine Le Pen, como también de Jean-Luc Mélenchon, compartían algunas cuestiones, sobre todo en el sur de Francia, eran obreros, que trabajadores de las fábricas, que no se sentían partícipes de este sistema, que habían perdido calidad de vida. Hay dos tipos, además, de populismos. Si vemos los populismos del norte de Europa, casi todo lo ciñen al tema de la seguridad y, por supuesto, a su lucha contra la inmigración. Los del sur de Europa, la lucha es contra la pérdida del estatus de vida. Pero, como decías, con acierto, Europa, que se ha construido sobre dos pilares, que es la libertad y el estado del bienestar, precisamente lo que están diciendo, fijaros qué contradicción y qué paradoja, es que las élites, el establishment, todo lo que ahora mismo es instituciones como Parlamento Europeo o congresos nacionales, son precisamente los culpables de que ese estado del bienestar se esté resquebrajando, los culpables de que la libertad del ciudadano y la soberanía del ciudadano se esté perdiendo. Es decir, están atacando precisamente, defendiéndose o poniéndose como defensores de los dos principales conceptos que han estructurado y que han arquitrabado Europa, la libertad y el estado del bienestar. Esta gente está haciendo que perdáis la soberanía. Ya no es vuestra, es de los mercados. Ya no es vuestra, es de la gente que está en el FMI o en el Banco Mundial. Y la Europa del estado del bienestar ya no depende tampoco de vosotros. Depende de esas élites, de esa casta, de esa trama, de esa troika. Por tanto, esos dos conceptos que han definido y han fundado Europa son precisamente los dos conceptos que han abrazado los políticos populistas. Es decir, nosotros os vamos a devolver lo que habéis perdido, lo que esta gente os ha arrebatado. Y en ese antagonismo clave y esencial para entender por qué el populismo crece, tiene que tener un enemigo para sentirse identificado, es por lo que está llegando tanta gente. Y no olvidemos, en Francia, más del 40% de la gente ha votado antisistema. Hay más gente que ha votado antisistema que prosistema. Y a pesar de muchos análisis que yo estoy viendo ahora, yo quiero ver el 7 de mayo, yo quiero ver estas dos semanas, porque para mí, en función, y esto si quieres lo podemos comentar ahora, en función de cómo active... de cómo active Marine Le Pen los votantes de Jean-Luc Mélenchon, y de si estos piensan, no tanto en la clave tradicional, izquierda o derecha, ni en la clave que decían Errejón, arriba o abajo, sino en clave sistema-antisistema, como la gente de Mélenchon vote en esta clave, yo quiero ver lo que pasa el 7 de mayo, ¿eh?
Bueno, mira, menos mal que alguien lo dice, porque yo cada vez que digo esto mismo, que cuidadito con lo que pasa, que después de lo de Trump puede ocurrir cualquier cosa, me estamos dando por hecho que Macron va a ganar.
Es lo normal, es lo probable.
Sí, claro, pero también era lo probable y lo normal que ganase Hillary Clinton.
Pero otro dato, en fin. La base social votante de Fillon no va a votar a Macron.
Ya.
Ese votante conservador católico ve a Macron como el snob de izquierdas, el pijo snob de izquierda que está ahí y se siente totalmente alejado de lo que representa, por mucho que la alternativa sea Marine Le Pen. Esa gente ya ha anunciado que se va a quedar en casa. Entonces, si tenemos
la
que...
La abstención le puede favorecer, uh-huh. ¿no?
Claro, claro. Si el votante de Fillon, que ha sido un 19% en primera vuelta, y es verdad que en primera vuelta se vota en clave ideológica y política, más que en segunda, que se vota a la contra, ¿no? Si ese votante se queda en casa, en una gran mayoría, si Le Pen activa al votante de Mélenchon, que de ese 19%, un 10% al menos, reconoció que su segunda opción después de Mélenchon era Le Pen, porque compartía la misma idiosincrasia antisistema, al igual que de Le Pen decía lo mismo de Mélenchon, oiga, pues si un 19 de Fillon se queda en casa y tenemos un 10 o un 15 uh-huh. de cantidad de Mélenchon, yo quiero verlo. Es que quiero verlo.
Uh-huh. Si nos venimos a nuestro país, claro, el porqué de los populismos o del populismo, que en este caso viene representado por Podemos, hombre, no hay más que mirar alrededor y coger, por ejemplo, los periódicos y darse cuenta de que efectivamente hay una parte de la población cada vez más muy sensible al discurso que previamente ha abonado Podemos, por ejemplo, este de que se nos roba desde las instituciones, que hay una casta que lo maneja todo, que hay una serie de poderes establecidos que son muy malos, que son malísimos, que no están robando lo que es del pueblo, lo que todo esto, vamos, cala fantásticamente bien, ¿no? Está ayudando bastante en la circunstancia.
Pero no solo, bueno, lo bueno que tiene este libro es que hay es un libro tan plural que hay algunos autores que no consideran a Podemos un partido populista y otros que sí. Uh-huh. Y cada uno explica las razones de por qué. Pero no solo Podemos, los partidos nacionalistas son muy populistas. Uh-huh. Es decir, destruyen un marco previo, sí. crean su nuevo marco y a partir de ahí combaten el marco establecido uh-huh. que hay. Y en este caso, te he dicho lo de nos roba. Bueno, el España uh-huh. nos roba es un eslogan populista, uh-huh. sin más. De fácil consumo, de fácil digestión y, por tanto, de forma fácil de compartir. Pero cuando uno profundiza en ellos, rasca en ellos, no hay mucho más. Esto no solo se analiza aquí, sino que se explica cómo se puede también desmontar ese tipo de cuestiones, sobre todo en un contexto en el cual la gente no está ni preparada ni con ganas de reflexionar, ¿no?
Sí, algunos análisis después de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos apuntaban que había una gran diferencia entre los votantes a favor de Trump o en contra en función de los medios de comunicación que seguían. Es decir, antes los medios de comunicación tradicionales, pues los diarios, uh-huh. radios, televisiones, tenían un peso y a partir de Donald Trump, fundamentalmente, pues lo que ha tenido más peso han sido pues redes sociales y otro tipo de medios que sin contrastar, sin la misma credibilidad y sin el mismo peso, han marcado esta campaña y también lo hemos visto en el caso del Brexit. Entonces yo no sé si el populismo en este caso también va muy vinculado a esa falta de credibilidad general que hay respecto a los medios de comunicación que sí tienen unos controles que no existen en otro tipo de ámbitos como las redes sociales.
Bueno, es interesante, la comunicación política, hay un antes y un después, no de Trump sino de Obama. Uh-huh. Quien realmente instaura una nueva forma de comunicación política en todos los sentidos, quien incluso instaura la foto política, en el que solo con una imagen ya hay cientos de mensajes detrás, es Barack Obama. Con Trump se instala lo que Oxford ha incluido en su diccionario, eso de posverdad, uh-huh. En el que la gente cree una noticia simplemente porque la vea en un muro de Facebook y la sigan miles de seguidores, o simplemente porque tenga cientos de miles de tweets, ya creen directamente que eso que ha salido es verdad sin contrastarlo. Aquí los medios de comunicación tienen un papel evidentemente muy importante, no solo por su labor de dar transparencia y veracidad a la información, sino también para desmontar aquello que no es real. En el caso de la campaña estadounidense, de cada 4 noticias que salían en los medios, 3 eran sobre Trump. O sea, Trump ha ganado casi por abrasión. Es decir, es que incluso los medios que no le eran propicios, es decir, que le eran adversos, se hablaba de él. Se hablaba de él o bien para criticarlo o bien para desmontar una noticia, pero se hablaba de él. Y al final estaba en televisión, que era lo que él quería, porque otra cosa no, pero de show mediático y de televisión Donald Trump sabe bastante. Y sabe cómo estar en el fuego mediático. A partir de aquí, Gianni Battimo lo escribía, y el recientemente fallecido Sartori también habló de ello, sobre el tema del problema del homo videns, de tener en la televisión el único elemento de credibilidad. De lo que veo es lo que existe. O lo que dicen muchas veces, que parece que Twitter es el mundo, y lo que dice Twitter es lo que pasa en el mundo, y no es verdad. Una cosa es la posverdad, que ha sido la mentira líquida y la mentira de siempre, y otra cosa es la interpretación de la noticia. Y Trump ha llegado a decir una cosa que me parece, desde el punto de vista analizable, casi no hace falta estar formado en economía, llegó a decir que el PIB de Estados Unidos era del 0%. ¿Cómo se puede tener un PIB del 0%? Eso sí es imposible. Y la gente le jaleaba en los mítines sin decir, oiga usted está diciendo una sandez. Bueno, pero porque se cree, pero porque llega un momento de falta de credibilidad del que estaba, que el que viene diga lo que diga va a ser seducido. Entonces los medios de comunicación tienen un papel importante, no ya tanto por las redes, tan impredecible que se levanta un día y en función de cómo estés te escribe un tuit u otro. Es verdad que solo lo ha mesurado los primeros 4 meses. Pero no solo hay que quedarse en las redes sociales. Lo que determinan las campañas electorales sigue siendo los dos medios tradicionales de siempre, el cara a cara y la televisión. Y a mí me gusta Estados Unidos y Francia por dos razones. Una, porque se hace mucha política de calle. Trump iba a esa América que está entre las dos costas, a pueblos de 1,000 habitantes, donde nunca tenía pensado ir Hillary Clinton, o ciudades de 100,000 habitantes, no grandes metrópolis, y cogía el micrófono y le soltaba la arenga. Y también me gusta Estados Unidos y Francia porque los debates electorales influyen. Y la gente espera a comparar programas y a comparar propuestas en los debates para determinar su voto. Y creo que eso es muy bueno para la democracia y no basarse solo en redes sociales, que a mi modo de ver tiene bastante que mejorar en muchísimos aspectos.
¿Pero tú crees que un debate televisivo, tal y como está organizada la televisión, da para que alguien conozca de verdad en profundidad un programa y forme su opinión?
Solo un debate no. Por eso en Estados Unidos hay tres debates, además con tres formatos distintos. Por eso además en Francia hay mini debates dentro de los debates. No se ciñe solo a uno. Son los candidatos los que piden debatir, a diferencia en España, que como mucho van a uno y basta, y hay que casi obligarles a que vayan, a que expliquen. Claro que un debate no da para eso. Además, un debate no está para explicar un programa, está para dejar sensaciones de confianza. Está para dejar sensaciones. Yo me fío de este.
Claro, pero ese precisamente es el riesgo del populismo, ¿no? Claro. Apelar a una sensación, a un instinto.
Claro, pero el populismo necesita de una plataforma. Ahora con los medios de comunicación, desde los años 50, cuando nace la televisión, tienen una plataforma que antes no tenía. Cuando llegaron los populismos en los años 20 y 30 en Europa, no existía la televisión, pero existía la radio y era un altavoz potentísimo. Esto, Charo, tú lo conoces bien. Es decir, y eso muchísima gente que no iba a acudir a esos mítines escuchaba esas soflamas y decía, oiga, pues esto que dice, tiene razón. Yo me he encontrado mucha gente en Estados Unidos que no te lo dicen en voz alta, pero te decían, lo que dice Trump tiene mucha razón. Te lo decían así en voz bajita. Porque no se quería manifestar públicamente. Ahora la televisión es el altavoz más potente, lo sigue siendo. Incluso en Internet, la televisión sigue siendo el término más potente. Y eso lo utilizan mucho a su favor para decir, esta gente es la que ha causado tu estado de vida actual. ¿Te vas a seguir fiando de ellos? Fíjate qué pregunta. Entonces yo reflexiono y dirá, pues si esto es lo que me ha causado, no me fío de ellos. Bien, yo te doy la solución. No te voy a explicar cuál. Tú fíjate de mí y luego...
Nunca la dicen.
Claro, porque en la definición, en la concreción, el populismo muere.
Cara.
Por eso nunca se concretan, por eso siempre le gusta estar en la abstracción, en el golpe, en el impacto, en el show, porque en el momento en el que se definen y tienen que aterrizar, la gente ya le pedirá cuentas. Por eso yo a políticos populistas que están en la gestión, quiero ver el resultado dentro de unos años.
Y volviendo ya, circunscribiéndonos a España y a las circunstancias que este tsunami que estamos viviendo, voy a contestar una sensación que tengo, a ver si es absolutamente errónea. Yo tengo la sensación de que la legislatura ha podido entrar en colapso. ¿Comparte esa sensación?
¿La legislatura actual?
Sí, 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 en la que estamos.
Yo voy a decir algo que igual es políticamente incorrecto. A mí el sistema multipartidista no me gusta. No me gusta, sobre todo en un contexto como España. Es decir, ¿por qué no son buenas las mayorías absolutas según algunos puntos de vista? Porque evidentemente te obliga a consensuar y a que los diferentes puntos de vista estén en un programa o en una ley, ¿de acuerdo? Y que sea la más justa y la más equitativa para todos. Pero eso solo es posible en un país en el que no haya tanta equidistancia y en el que no haya tanto odio enfrentado entre partidos. Es decir, cuando uno tiene valores intocables, como en Francia puede ser la República, el himno, la bandera, la Constitución, o en Estados Unidos, pues aunque haya 4 o 5 partidos en el Parlamento a nivel nacional, si esos valores son intocables, es bueno que haya un sistema multipartidista. Pero en un sistema como en España, donde ni en la Constitución, ni en el himno, ni en la bandera, ni en el sistema de libertades, hay tantas diferencias entre un Partido Popular y un Podemos, o un Ciudadanos y un Podemos, o un PSOE y un Esquerra Republicana, hay tantas diferencias que no es bueno, porque al final eso es ingobernable. Entonces, a mí cuando me preguntan, ¿tú prefieres un sistema a la española? Que yo digo, no es a la española, es a la italiana, y mira cómo está gobernado a Italia. O un sistema a la americana, en el que no hay dos partidos, hay más. Pero la estabilidad, de la, yo digo, a la americana.
La americana.
O a la francesa, incluso, la francesa. Que vemos que hay muchos partidos, pero al final pasan dos. Es decir, ¿por qué? Porque esos partidos, incluso los más radicales, es decir, Mélenchon terminaba sus actos los primeros días con la Internacional, y le dijeron, oiga, usted la Internacional no representa a todos. Y acabó terminándolo con la Marsellesa, porque la Marsellesa sí representa a todos. Uh-huh. Y dijo, pues es verdad. Y empezó a sacar banderas de Francia. Esto aquí es impensable.
Uh-huh. ¿Ha colapsado la legislatura?
Yo creo que no, pero está en camino de colapsar, sobre todo si sigue en esta diatriba partidista y no estadista.
En fin, que si quieren ustedes saber más del porqué de los populismos, este es un libro imprescindible, escrito por 1, 2, 3, 4, bueno, casi 10.
¿Ves? 9 y servidor.
9 y servidor, que es Fran Carrillo, 10, cada uno con su visión de este fenómeno que efectivamente está dando que hablar mucho últimamente. El subtítulo es Un análisis del auge populista de derecha e izquierda. Después de hablar contigo, Fran, nos da la sensación de que no existen populismos ni de derecha ni de izquierda. Porque como dicen, lo que uno quiere decir, pues dependiendo de dónde están, pues las propuestas que hacen o las denuncias que hacen, más bien dicho, son de una naturaleza o de otra. Eso, así que, en fin.
Es lo que digo siempre, no hay nacionalista moderado y radical, hay nacionalista. No hay seres humanos rubios o morenos, hay seres humanos.
Bueno, pues hay populismo. Un libro interesantísimo editado por Deusto, del que tendremos seguramente que seguir hablando y al que tendremos que acudir para consultarlo en muchas ocasiones. Fran, un placer, como siempre.
Encantado, Eli.
Muchas gracias. Que tengas mucha suerte con el libro.
Muchas gracias.